La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La voz judicial, el lado humano de la justicia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, el programa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Llegamos a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún y a nombre de nuestro director general, Tony Mancuso, voy a tener la dicha de platicar hoy con la licenciada Ana Mercedes Medina Guerra. Ella es jueza de la sala 41ª de lo civil en la Ciudad de México. Gracias. La licenciada Ana Mercedes Medina Guerra, juez 41ª de lo civil en la Ciudad de México. Ella nació un 8 de diciembre en la Ciudad de México. Egresó de la ENEP Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó en 1994 al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Su trayectoria en el tribunal ha sido desde secretaria proyectista en el juzgado 37º de lo civil, jefa de unidad departamental adscrita a la 5ª sala civil, profesional dictaminadora adscrita al Instituto de Estudios Judiciales, secretaria proyectista de la sala adscrita a la 81ª y 3ª sala civiles. En su experiencia académica ha sido docente de la licenciatura en Derecho en la Universidad Tepantlato, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. En su experiencia laboral fuera del tribunal ha sido jefa del Departamento de Trámite Judicial, sección de amparos en la Secretaría de la Reforma Agraria. Obra editorial, análisis de jurisprudencia, tomo 357, enero-febrero 2019. Actualmente colabora en la elaboración y forma parte del comité revisor del nuevo Código de Procedimientos Civiles comentados. Otra maestría en el área civil por la Universidad de Tepantlato, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, con su cédula profesional, especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana, y bueno, cursó su preparatoria su preparación al cargo de juez en materia civil, en capacitación en control de convencionalidad impartido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Taller de amparo en materia civil impartido por el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Curso de ética pública impartido por el INFO del Distrito Federal. Curso de ética judicial impartido por el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Curso de técnicas y prácticas para hablar en público impartido por la Universidad Iberoamericana. Curso de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Seminario Bancico impartido por el Banco de México. Curso básico de derechos humanos impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seminario taller sin capacitación jurídica, no hay derechos humanos ni inclusión social, impartido por la Ciudad de México de Derechos Humanos y por la OEA. Curso introducción a la ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, impartido por el INFO del Distrito Federal. Curso de protección civil para funcionarios de alto nivel en el manejo de emergencias, impartido por Desarrollo y Protección de México S.A. Taller de capacitación en materia de auxilio procesal internacional impartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Congreso Jurídico de Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Foro Internacional de los Derechos Humanos, su aplicación en los tribunales locales. casos prácticos impartido por la Universidad Iberoamericana, Foro Internacional Trata de Personas y Diversas Formas de Explotación, Seminario de Ética Judicial impartido por el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México, Seminario Teórico Práctico de Estudios Jurídicos, Cursos de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Curso de Derecho Registral para Jueces impartido por el Instituto de Estudios Judiciales. Pues, licenciada, se ha pasado toda su vida estudiando y trabajando.
Muchas gracias, Rosalía. Es así.
Pues me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con usted, licenciada Ana Mercedes Medina Guerra. Y bueno, queremos que nos platique quién es la licenciada Ana Mercedes Medina Guerra.
Casada, con tres hijos, muy orgullosa de ser licenciada en Derecho y sobre todo de ser jueza. Yo quisiera compartirles, muchas gracias, cómo llego al Tribunal Superior. Muchísimo, enorme.
Habíamos quedado con el licenciado Salvador que nos iba a platicar acerca del contrato de arrendamiento. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? ¿Para qué sirve? Bueno, ¿cómo se hace?
Vamos a comentarlo, les voy a hacer unos breves comentarios que espero que sean de utilidad para conocer más de este contrato. El contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente. Una, que será el arrendador, a conceder el uso temporal de una cosa. Y la otra parte, que es el arrendatario, se obliga a pagar por ello un precio cierto. Puede ser en dinero o en equivalente, siempre que sea determinado. Es importante destacar que el contrato en cuestión puede celebrarse respecto de todos los bienes que puedan usar sin consumirse. Es decir, que no se acaban, que no se agotan, salvo el desgaste normal que pueden tener los mismos. Y entre esos bienes están tanto los muebles como los inmuebles. Y respecto de estos, hay una diferenciación que la ley establece respecto de los que son para casa habitación, para vivienda, y de los que son para uso comercial. Respecto de estos últimos es que me voy a referir, respecto de los inmuebles, es que voy a concentrar la plática, porque el tema de los muebles y los predios rústicos que la ley también prevé, pues es materia de otra plática. Entonces, ahorita yo quisiera concentrarme en el tema de los inmuebles, tanto para casa-habitación como para local comercial. Bueno, entonces, una vez precisado en forma muy general lo que es el contrato de arrendamiento y sobre qué bienes se puede celebrar, les comentaré qué requisitos legales debe reunir un acuerdo de esta naturaleza, siendo lo más común en la práctica lo relativo a los inmuebles de casa-habitación, por cuánto tiempo se puede celebrar un contrato de arrendamiento respecto de una casa, un departamento o cualquier lugar que se utilice para vivir. Porque hay una diferenciación. En el caso de los inmuebles que se usan para casa-habitación, la ley establece que mínimo deben de celebrarse por un año, mientras que los inmuebles que se celebran respecto de locales comerciales pueden ser hasta por 20 años. ¿Por qué en el caso de los inmuebles de casa-habitación deben celebrarse mínimo por un año? Bueno, porque la ley tutela el derecho a la vivienda en favor de la sociedad. Por eso ese lapso de tiempo es irrenunciable, no se puede renunciar. Es decir, tanto el casero como el inquilino deben de respetar ese derecho de tiempo, un año, en casa habitación, reitero. Y cualquier estipulación que se hiciere en forma contraria, pues se tendrá por no puesta. En caso de los locales, como comentaba, pues el término puede ser más amplio. hasta 20 años, precisamente porque son para comercios. Entonces, cambian las reglas. Bueno, continuando con los requisitos que se deben de observar en este tipo de contratos, la ley establece que deben celebrarse en forma escrita, pero en la práctica nosotros vemos que también se llegan a celebrar de manera verbal. Es recomendable, yo les podría decir que les recomiendo que se elabore de forma escrita mediante la firma de un contrato en el que se establezcan todos los derechos y las obligaciones que tiene tanto el arrendador como el arrendatario, ya que cuando se da un cumplimiento por alguno o ambos de los contratantes y se van a juicio, a un procedimiento de arrendamiento, pues si bien es fácil probar la relación contractual cuando el contrato es verbal, pues también es complicado acreditar los términos en que celebraron el contrato. Entonces eso dificulta mucho las cosas porque uno como juzgador tiene uno el asunto en la mano y no sabe cuáles fueron los términos en que celebraron ese contrato. Entonces, bueno, es uno de los requisitos y yo podría decir que es una recomendación que yo también pudiera hacer a las personas que vayan a celebrar algún contrato de esta naturaleza. Cuidar que sea por escrito para que todos los derechos y obligaciones que ambas partes tienen pues queden estipulados perfectamente en ese documento. Y bueno, ustedes se preguntarán cuáles son los derechos y obligaciones que adquieren las partes en un contrato de arrendamiento.
Muy importante. ¿Qué les parece si nos platica esto después de que vayamos a unos mensajes, licenciada Ana María Mercedes?
Excelente.
Medina Sierra. Muchas gracias. Esta es La Voz Judicial y el Lado Humano de la Justicia. Regresamos en un momento, amigos.
La Voz Judicial, el Lado Humano de la Justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Continuamos en La Voz Judicial, el Lado Humano de la Justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general, Tony Mancuso, estoy platicando con la licenciada Ana Mercedes Medina Guerra, juez 41ª de lo civil, y estamos hablando de los contratos de arrendamiento. La interrumpí precisamente en el momento que me iba a platicar cuáles son las obligaciones y los derechos en un contrato, que deben estar estipulados por escrito, nos decía licenciada.
Sí, en eso estábamos comentando y les decía yo que se recomienda que el contrato pues se lleve a cabo por escrito, que se ponga en papel para que se establezcan perfectamente los derechos y obligaciones. Entonces, bueno, vamos a comentar cuáles son esos derechos y obligaciones. Primero vamos a, me puedo referir al arrendador. ¿Quién es el arrendador? Es quien da el bien en arrendamiento. Y esa persona puede ser física o moral. Esa persona está obligada a entregar al arrendatario el inmueble en estado de servir para el uso convenido y en condiciones que ofrezcan al arrendatario higiene y seguridad del inmueble. Es decir, se debe entregar con disposición al agua, a la luz en su caso, que tenga drenaje, ventanas con vidrios, chapas, llaves, etcétera. Lo que hayan pactado en el contrato, como lo hayan pactado en el contrato. También el arrendador está obligado a conservar el inmueble arrendado en buen estado, salvo el deterioro normal que todos los inmuebles tienen por el uso, el uso que sufra durante el arrendamiento. Aquí es importante que ustedes sepan que no por el hecho de que se esté en posesión del inmueble arrendado, si son inquilinos, su casero pierde toda la obligación a hacer las reparaciones necesarias, ¿no? Ustedes tienen el derecho de exigir que se realicen las mismas, De ahí la importancia de lo que mencionaba hace un momento, en el sentido de que todas esas obligaciones queden plasmadas en un contrato. Pues es donde precisamente se va a establecer este tipo de obligación. Y de manera inversa, igual, ¿no? Si bien el arrendador tiene la obligación de efectuar las reparaciones, ello también tiene un límite, que es que sean reparaciones necesarias, así como las obras de mantenimiento para la conservación, funcionalidad y seguridad del inmueble, a no estar reparando si el inquilino destruye deliberadamente, porque también es su obligación cuidar el inmueble, o bien no tiene el cuidado de conservar la cosa. Y en el caso de que todo lo anterior no se cumpla, pues pueden acudir a un juez a solicitar la rescisión del contrato y pues para que se decida quién tiene la obligación a pagar los daños que se hubieran causado. Otra obligación del arrendador es que deberá pagar al arrendatario los daños y perjuicios que sufra por los defectos o vicios ocultos del bien anteriores al arrendamiento. Esto es bien importante, ahorita voy a decir por qué. Pero, ¿qué son estos defectos o vicios ocultos? Pues son desperfectos que no son evidentes, que no son visibles a simple vista y que para determinarse, pues muchas veces necesitan de un especialista. Por ejemplo, en un asunto que yo tuve en el juzgado, el inquilino demandaba el pago de esos daños porque él decía que él tenía una semana de haber ocupado el departamento y el lavabo se partió, así, tal cual, se le partió por la mitad. Y entonces no lo podía utilizar. Entonces, lo que él tuvo que hacer es, pues, comprar lo nuevo y mandar a llamar a un plomero, pagar para que el plomero lo instalara y quedara en posibilidad de utilizarlo. Entonces, cuando le pidió al arrendador que le pagara esos gastos o que lo aplicara a rentas, pues el arrendador se negaba a pagarle el gasto. Entonces, por eso repito, la importancia que tiene establecer todas esas obligaciones en el contrato. Pues además de los desperfectos, también corresponde al arrendador pagar las mejoras que hubiese hecho el arrendatario. ¿Qué podemos entender por mejoras? Bueno, pues por ejemplo, un departamento que se entrega con el baño completo, pero el inquilino quiere instalar una tina, entonces esa mejora tendrá la obligación de pagarle al arrendador siempre y cuando así lo hubieran pactado en el contrato. Si no, no va a cubrir ese gasto. Y bueno, no se debe olvidar que en este tipo de mejoras que quedan a beneficio del inmueble, por lo que el inquilino pues no se podrá llevar ese bien que hubiera instalado en el inmueble. Esto es muy importante y es parte de las obligaciones que tiene el arrendador. En general, quiero ser lo más general posible, porque pues estudiar todas y cada una nos llevaría muchas pláticas. Entonces, bueno, por lo que hace al arrendador. Enseguida, pues, me referiré, si así me lo permite, Rosalía, a los derechos y obligaciones del arrendatario, de la contraparte, que del arrendatario, que es el que renta, es el que está ocupando el inmueble.
El lugar,
exactamente. El arrendatario estará obligado a pagar la renta, la que deberá estipularse en moneda nacional en caso de que se haya pactado que sea en dinero, como comentaba yo hace un momento, pues puede estipularse el pago de la renta en otra cosa, siempre y cuando sea determinado. Y esta renta debe de cubrirse en la forma y términos que los contratantes establezcan. Por ejemplo, mediante una transferencia bancaria, el depósito de un cheque o en un lugar determinado. Obviamente, en la fecha o lapso de tiempo que se hubiese pactado para el efecto. Por lo regular, se pacta, no sé, en los 5 primeros días del mes o en los 10 primeros días del mes o a fecha determinada. Eso, cada uno de los contratantes, pues lo establece en el contrato. Volvemos otra vez a la importancia de que en el contrato se establezcan todas estas situaciones. Y bueno, deberá empezar a pagar desde que reciba la localidad arrendada. Si no se establece el lugar de pago, el pago de la renta deberá efectuarse en la casa habitación o despacho del arrendatario. Esto también es importante porque la ley establece, en caso de que no se pacte, cómo será, y es de esta forma. Siendo importante destacar que el pago pues se debe cumplir por parte del arrendatario. Esta es la obligación más esencial que tiene el arrendatario, pagar la renta. Y su omisión, pues déjame decirte que es la primera causa por la que se promueven los juicios de arrendamiento. La mayoría, te puedo decir el 99%, son por falta de pago, por falta de pago de las rentas. Entonces, si en el procedimiento el inquilino no acredita haber cumplido con esa obligación, pues es muy probable que el juicio resulte favorable al arrendador y que el juez ordene el pago de esas rentas. Y de no cumplirse el pago voluntario en el término que cada juzgador, en el término prudente para hacerlo, que cada juzgador le pueda señalar, pues no hay otra opción que ordenar el embargo de bienes, ya sea del arrendatario o en su caso del fiador. Y si también fue
el fiador.
Del fiador, si fue demandado.
No me había hablado del fiador. Pero no. Yo había oído en alguna ocasión que dicen que fiador es pagador.
Y es correcto. Y es correcto, Rosalía. Mira, muchas veces los fiadores nos hacen valer como excepciones el hecho de que, pues, si no demandas al arrendatario, no me puedes demandar a mí como fiador. Y eso no es correcto. Hay una figura que se llama beneficio de orden y excusión. Entonces, muchas veces las personas que comparecen como fiadores, pues no se percatan de ello y lo firman y lo aceptan. ¿Y eso qué quiere decir? Que renuncian a ese orden, a que primero se demande al arrendatario y después a ellos. Yo de veras te puedo decir, en la experiencia del juzgado, tengo infinidad de juicios en donde está demandado el fiador y pues desafortunadamente es el pagador, porque un fiador por lo regular garantiza, le piden que garantice pues con la escritura en mano de un bien inmueble de su propiedad. Entonces, cuando llega el momento del pago y no se da ese pago, se va a embargar. ¿Y qué se va a embargar? Pues lo más seguro, que es el inmueble. Entonces, pues sí, desafortunadamente los fiadores en ese sentido llevan la peor parte, ¿no? Entonces, pues sí, también saber, yo no digo que no sean fiadores, claro que necesitamos apoyar, ¿no?, a la familia o a los amigos en un momento dado, pero sí fijarnos lo que firmamos y fijarnos a quién vamos a fiar, porque sí podemos salir perjudicados en nuestro inmueble cuando nosotros como fiadores ni siquiera a veces ocupamos el bien arrendado, ¿no? Entonces sí es importante este tema del fiador. Entonces, como te decía, si también fue demandado, pues también sobre de él se va a dictar la sentencia, y si se ordena el embargo, pues probablemente sea el bien que se señaló, como que el fiado señaló, sobre el que pueda recaer el cobro, el embargo. Y bueno,
vamos a pedir también otro momentito y regresamos a que nos platique cuánto tiempo debe esperar el arrendatario el pago de rentas, cuántos meses para demandar. Pero esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos platicando con la licenciada Ana Mercedes Medina Guerra, jueza 41 de lo civil en el Tribunal de la Ciudad de México. Regresamos en un momento.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaú, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Regresamos, amigos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y desde luego acompañada del director editorial, Lino Calderón. Estamos platicando con la licenciada Ana Mercedes Medina Guerra, juez 41ª de lo civil de la Ciudad de México, y desde luego agradecemos las facilidades que nos da el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, para conocer las entrañas del tribunal y sepamos que todas las personas que trabajan ahí son personas capaces, que son personas humanas, y ahorita, bueno, estamos tratando de entender lo que es un contrato de arrendamiento. Y le preguntaba a la licenciada, bueno, ¿en cuántos meses se esperan o no esperan ningún mes para poder demandar por el atraso?
Bueno, sí, sí, la ley lo establece. En el Código de Procedimientos Civiles establece que serán 2 meses. 2 meses a partir de los cuales se puede demandar por falta de pago. Entonces, realmente no es tanto tiempo. Como yo te decía hace un momento, es la obligación más importante que debe de cumplir el arrendatario. Entonces, no es permisible que el arrendador espere tantos meses para reclamarle ese pago. Entonces, a partir de los 2 meses puede demandar ese pago. Y, como te decía, y está obligado a pagar la renta que se venza y hasta el día en que entregue la cosa. Entonces, es la obligación por excelencia que sí se tiene que cumplir.
Y nada más 2 meses, pues se va muy rápido el tiempo, ¿no? Y yo creo que ahorita en época de pandemia ha perjudicado mucho. Mucha gente se ha tenido que atrasar. ¿No ha habido alguna forma de que los esperen un poquito?
Pues mira, ahorita con el tema de pandemia es realmente preocupante y lo entendemos los juzgadores, que mucha gente ha quedado pues sin trabajo. En caso de locales comerciales han tenido que cerrar porque así lo han establecido los acuerdos que ha dictado el gobierno, pues para cuidar la salud. Entonces, sí es un problema grave. A mí me ha tocado ver algunos casos. Y mira, yo lo que he visto, te puedo comentar, es que lo que están haciendo ahorita la gente es tratar de llegar a un acuerdo. Tratar de llegar a un acuerdo porque en el caso del arrendador, para el arrendador va a ser muy difícil ahorita volver a rentar un local. Para el arrendatario, imagínate que se ordene la desocupación y entrega, pues se queda sin esa fuente laboral. Entonces, pues al menos en mi caso, yo lo que he procurado en el juzgado cuando tengo estos temas y como además es mi obligación, porque así la ley lo establece, pues es sentarme con las partes, a platicar con ellos, a tratar de que lleguen a un acuerdo para que ninguno de ellos salga perjudicado, que el arrendador pueda condonar ciertas rentas, si hubo cierres totales, no sé, por ejemplo, tú sabes que en restaurantes, en gimnasios, hubo cierres totales, entonces que en esos meses se pudiera condonar una parte de la renta o reducir, y en algunos asuntos se ha logrado que se lleguen estos acuerdos de que los arrendadores esperen a los arrendatarios para efectuar los pagos. Todo esto tiene como objetivo, al menos para mí, que un juicio se resuelva bien y se llegue a un acuerdo bueno para las partes, que se pueda reactivar también la economía de nuestra ciudad. A nosotros no nos conviene que deje de haber que esos negocios dejen de funcionar. Entonces, sí, lo que yo te puedo decir es que al menos en mi caso yo lo que hago es proponer que las partes lleguen a un convenio para poder solucionar todos estos temas que yo te comento.
Claro, y que cumplan, ¿no?
Que la gente cumpla.
A lo que
sí, y qué cumpla, porque como te decía, al final del camino, cuando hay un juicio y se lleva a cabo un convenio, se incumplen, de todos modos, pues nosotros nos van a pedir que ejecutemos las cláusulas a que hayan llegado a un convenio. Y por lo regular, en este tipo de convenios, pues claro que se establece una cláusula de incumplimiento y que necesariamente va a ser pues el desalojo. Normalmente es el desalojo y el pago de las rentas.
Y eso parte el alma, no ver a la gente con sus muebles en la calle, con sus cosas. Pero ¿en qué momento se llega al lanzamiento? ¿Le avisan antes a la persona?
Claro, por supuesto, por supuesto. Mira, cuando ya se dicta sentencia y se ordenan, se establece en la sentencia un término prudente para que el arrendatario desocupe bien, pues se le notifica personalmente, así la ley lo establece, que se le debe hacer del conocimiento personalmente. Después de ello, empezamos pues a requerir la desocupación. Cuando les damos término voluntario para que desocupen, y de esto obviamente los arrendatarios tienen el conocimiento. Nosotros hablo como tribunal, jamás vamos a llegar a desalojar a una persona sin antes haberle dado todo el derecho de audiencia, que haya comparecido, de que esté enterado. Entonces sí hay varias notificaciones al respecto. Y solamente cuando ya se le ha dado toda la oportunidad, todo el tiempo, bueno, y el arrendador así lo solicita, pues procedemos a hacer un desalojo. Pero pues sí quisiéramos que fuera la última opción, porque lo que dices, claro, es muy triste, y no creas que a nosotros como juzgadores, pues nos gusta ese tipo de situaciones. Tratar de evitarlas lo más posible, pero pues nosotros no podemos tampoco dejar de atender al derecho del arrendador. Y si el arrendador necesita su inmueble, ya ganó un juicio y al arrendatario ya se le dio toda la oportunidad de pagar, de desalojar voluntariamente, pues cuando ya no hay de otra, pues sí tenemos que proceder.
Y bueno, y en muchas ocasiones vemos que ustedes exponen las personas que van a hacer el desalojo, porque a veces les contestan con violencia, ¿no?
Sí, así es. Por eso en muchas ocasiones, pues incluso tenemos que apoyarnos de la fuerza pública.
Para hacer esa. ¿Y qué diferencia hay, licenciada Ana Mercedes Medina, entre un contrato de arrendamiento y un comodato?
Bueno, son cuestiones, son contratos diferentes. Son contratos diferentes. Si bien en ambos se puede dar la posesión de un inmueble, el comodato es un préstamo. Así para que todos, tu público me entienda muy fácil, es sin mucho tecnicismo jurídico, es un préstamo. Por el préstamo no hay una cantidad de dinero por medio. Y el contrato de arrendamiento, hay un precio, como te decía, que puede ser en dinero o en un equivalente que sea cierto y determinado. Y en el comodato no, el comodato es un préstamo. La forma de terminación son diferentes, son contratos completamente diferentes.
Usted decía que debe de ser en pesos, pero vemos seguido anuncios en donde están estipulando la renta en dólares.
Sí.
Con otra moneda.
Claro. La ley establece que deberá ser en moneda nacional. Sin embargo, pues, uno de los principios de los contratos, pues, es la voluntad de las partes. No necesariamente, pues, podrá ser así. Si el inmueble, por sus características, debe evaluarse en dólares, claro que si las partes lo quieren celebrar de esta manera, lo pueden hacer. Finalmente, tiene una equivalencia, ¿no? El dólar a peso, una conversión.
Y tiene valor jurídico.
Claro que sí. Sí, claro.
De todos modos, se llega al tribunal si hay algún problema.
Así es. Sí, sin problema podemos conocer de ese tipo de contratos, aunque esté pactado en dólar.
Entonces, el cuidado que debe de tener la persona que hace un contrato o que firma un contrato de arrendamiento es leer todas las cláusulas diseñadas?
Pues leerlas y sobre todo yo creo que estar muy pendiente de lo que ahí se pone, de proponer también las cláusulas que puedan llevar. Finalmente es un acuerdo de voluntades, no es un contrato de adhesión. Entonces, tanto el arrendador como el arrendatario se pueden sentar y determinar qué cláusulas va a llevar cada uno de estos acuerdos de arrendamiento. Y si es muy importante, pues que el arrendatario se fije en todas estas cuestiones.
Licenciada, y el contrato, me decía usted, que debe de ser por un año forzoso. Yo he oído de gentes que hacen contratos por 6 y 3 meses.
En el caso de inmuebles para vivienda, la ley establece que deben ser mínimo de un año. Porque te decía, lo que la ley busca pues es proteger ese derecho a la vivienda. Claro. Que no lleves a cabo un contrato de 3 meses y a los 3 meses ya te estén pidiendo que te salgas, ¿no? Eso es lo que protege la ley. Sin embargo, en el tema de contratos, un principio de estos es la voluntad de las partes. Entonces, si las partes así lo estiman conveniente por 3 meses o 6 meses o 6 años, también se puede dar. Ese mínimo de un año que la ley establece es por lo que te refiero, ¿no? Para proteger ese derecho a la vivienda.
Sí, porque el tiempo se va muy rápido. También, a ver si nos platica acerca de cuánto es lo que pueden ir aumentando cada año las rentas. Pero, ¿qué le parece si esto nos lo platica después de un corte? Y nos da de verdad mucho gusto estar platicando con la licenciada Ana Mercedes Medina Guerra, que es la jueza 41ª de lo civil de la Ciudad de México, una mujer muy estudiosa, una mujer muy trabajadora, muy dedicada de verdad a lo que ella hace, y conocedora del contrato de arrendamiento y de todo lo que hay en un tribunal, en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos en un momento, amigos.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaú, Tony Mancuso y Yavira Armendáriz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, y bueno, pues desde luego a nombre de nuestro director general, Tony Mancuso, su servidora Rosalía Boaún, acompañada de nuestro director editorial Lino Calderón, estamos platicando con la licenciada Ana Mercedes Medina Guerra, jueza 41ª de lo civil de la Ciudad de México, y con nuestro agradecimiento para el magistrado presidente, doctor Rafael Guerra Álvarez, por permitirnos conocer las entrañas del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y conocer que estamos en manos de gente conocedora, de gente muy preparada, como lo es la licenciada Ana Mercedes Medina Guerra. Licenciada, le preguntaba, ¿cuánto es lo que nos pueden aumentar cada año en un contrato de arrendamiento?
Pues la ley dice que el incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual. Eso es lo que la ley establece. En el caso de los inmuebles que son ocupados como vivienda, como casa habitación, porque nuestra ley tiene un título especial que regula esta clase de inmuebles, por las razones que ya te he platicado. Sin embargo, volvemos al tema de que los contratantes pueden pactar los términos en que quieran llevar a cabo ese contrato.
Yo firmé por más, pues entonces.
Sí, entonces muchas veces así se pacta un aumento diferente al que yo te comento, que es el que la ley establece. Y si los contratantes están de acuerdo en ellos, sobre todo en temas de locales comerciales, son válidos, es válido.
En locales comerciales no hay un máximo o un mínimo.
A lo que las partes ellos hayan convenido.
Y es a lo que ellos tienen derecho.
Es y a además, lo que ellos tienen derecho.
me decía que en un local comercial se puede hacer un contrato por más de un año.
Sí, sí. La regla que la ley establece es que no exceda de 20.
Ah, máximo 20 años.
Máximo 20 años en un local comercial.
Y en ese mismo contrato puedo estar diciendo, te lo voy a rentar 20 años, pero cada año va a aumentar el 10%.
Sí, claro, claro.
Y ya no estoy firmando cada año un contrato.
Sí, no, ese contrato será el que esté vigente con las cláusulas que ahí se establezcan por todo ese tiempo, ¿no? Algo también importante.
Claro. ¿Qué diferencia hay entre tener un fiador o una fianza? Porque hay veces que veo que la gente ya no quiere fiador, sino una fianza.
Bueno, pues si en el contrato así se pacta, también puede ser válido. Aquí lo que se busca, lo que los arrendadores buscan, es tener esa seguridad en el caso de que el arrendatario no cubra la renta. Entonces, es válido también, es válido, perfectamente válido. Y bueno, también te quería comentar que es muy importante también, es una de las obligaciones del arrendador que entregue los recibos, porque estamos comentando del tema de que el arrendatario tiene la obligación de pagar la renta, pero también el arrendador está obligado a entregar los recibos. Y la ley establece que será un recibo por cada mensualidad que el arrendatario le pague. Pero si no...
He escuchado que hay arrendadores que en lugar de dar recibo, o sea, le exigen al arrendatario que le firme letras y cada mes le dan su letra correspondiente.
¿Es válido? Pues la ley no lo establece así. La ley no lo establece así. La ley establece que se deberá entregar recibo. ¿Por qué? Porque la ley está previendo de que cada mes el arrendatario pague y el arrendador le entregue su recibo. Entonces, la situación que tú me comentas es, lo que hacen es pedirle, si van a hacer el contrato por un año, pedir que firme 12 letras.
Así es.
Y en cada mes que paran, le regresan la letra. ¿Por qué hacen esto? Porque ahí están tratando de tener una seguridad. Porque si no me paga a mí como arrendador la letra, la renta, pues yo con esa letra puedo promover un juicio ejecutivo mercantil.
Es más fácil promover un juicio con una letra que con el contrato.
No debiera ser. Y no me preguntes mucho de eso porque no quiero dar malos consejos.
Bueno.
No es correcto porque podrían promover los dos juicios, un ejecutivo mercantil y la controversia de arrendamiento por falta de pago de rentas. Entonces, ambos juicios tienen ejecutividad. O sea, el primer acto puede ser un embargo. Entonces, no es lo correcto.
Hay que aconsejarle al arrendador que no firme letras, que pida precisamente sus recibos.
Al arrendatario. Pues, porque cada mes va pagando su renta y va recibiendo su recibo. Así es como está contemplado en la ley que deba de ser este contrato. Y esto de las letras o de los pagarés, bueno, pues es una forma que ya la gente ha ideado pues también por evitar este tipo de juicios de arrendamiento o por presionar a la gente, ¿no? Porque creo que la mayoría de la gente sabe que una letra, un pagaré es un título de crédito. Y que en caso que te promuevan un juicio, pues es un juicio ejecutivo, que en el primer acto te van a embargar.
Ah, caray.
Sí.
Licenciada Ana María Mercedes Medina Guerra, ¿algo que nos quiera comentar, algo que crea que no le hayamos preguntado?
Pues la verdad, Rosalía, te voy a decir que el contrato de arrendamiento es muy amplio, y necesitaríamos tener muchas pláticas para que pudiéramos abarcar todo, todo lo que trata un contrato de arrendamiento, pero mira, me gustaría finalmente comentar un poquito más sobre el tema de los recibos, porque es muy importante, porque con el recibo el arrendatario prueba que pagó la renta, y mientras un arrendatario haya pagado la renta, pues por esa razón no lo podrán sacar o no lo podrán demandar con éxito. Entonces, sí es muy importante que se entreguen esos recibos, pero ¿qué pasa cuando es el arrendador que no los quiere entregar? Entonces, el arrendatario tiene que cumplir con su obligación. Entonces, sí es muy importante que sepan que en este caso el arrendatario puede acudir a la Oficina de Consignaciones Civiles del Poder Judicial de la Ciudad de México a consignar el pago que no le quiere recibir el arrendador, y con ello estaría cumpliendo su obligación de pago. En el tiempo en el que deba hacerlo, puede ir a consignar y con eso él ya puede acreditar que está cumpliendo con su obligación. Y lo mismo puede hacer cuando el arrendador se niegue a extenderle el comprobante correspondiente. Entonces, sí es muy importante que tu público sepa que no todos los derechos están en favor del arrendador. El arrendatario también, sobre todo en el caso de casa habitación, está protegido. Hay un título especial en el Código Civil que prevé todo lo relativo al arrendamiento de la casa habitación.
Y si no le quiere recibir la renta, puede ir a depositarla, ¿verdad?
Así es. Así es, a la Oficina de Consignaciones Civiles del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahí le reciben la renta y queda a disposición del arrendador. Y el arrendatario, en ese caso, ya cumplió con su obligación. Porque, como te decía, es la obligación más importante que él tiene. Porque si la incumple, obviamente lo pueden demandar.
Pues qué interesante, licenciada Ana Mercedes Medina. De verdad que es muy importante el trabajo que realiza en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. ¿Y cómo se siente trabajando ahí, licenciada?
Muy contenta, muy feliz, muy muy realizada. El Tribunal Superior de Justicia es un lugar hermoso para los que nos ha llamado la atención dedicarnos al tema de la impartición de justicia. Es para mí el mejor lugar donde pude haber llegado, donde puedo trabajar. Te comento rápidamente, yo llegué al tribunal como estudiante de la carrera de Derecho de la UNAM a hacer mi servicio social, pues por azares del destino. Ahí llegué, terminé el servicio, lo hice en el juzgado 19 de arrendamiento inmobiliario. Pues ahorita te voy a decir, los juzgados de arrendamiento se extinguieron. Y el juzgado donde yo presté mi servicio se extinguió en 1994. Entonces, bueno, por cuestiones de la vida y como tú ya lo leíste en mi currículum, pues estuve en otras áreas. Pero en un momento dado que tuve la oportunidad de regresar al Tribunal Superior de Justicia como proyectista, estuve mucho tiempo como proyectista de sala y hasta el 2012 que hago mi examen para juez y pues lo paso y me nombran jueza como titular ahora del juzgado 41 civil. Cuando yo llego ahí me doy cuenta que ese juzgado en donde estoy ahora, antes de 1994, era el juzgado 19 de arrendamiento inmobiliario, donde inicio, donde hago mi servicio. Y es una pequeña historia que te puedo decir que me emociona mucho, porque de llegar ahí como un estudiante con todas las ilusiones y regresar muchos años después ahí como titular, pues para mí ha sido una cosa muy hermosa, y es una anécdota que me gusta compartir mucho con los jóvenes que llegan a realizar su servicio social conmigo, porque me gusta que sepan que sí se puede, que no solamente como mucha gente piensa que un cargo de esta envergadura es por amiguismo o por influencia, ¿no? Yo, me gusta mucho que ellos sepan que ahí se llega por estudio, por tener una carrera judicial, y pues esa es mi historia, ¿no? De cómo llego al tribunal y cómo he permanecido ahí durante 27 años, orgullosamente. Muchas gracias.
Ha sido un gusto, un honor platicar con usted, y agradecemos mucho este tiempo que ha dedicado a 760 de AM, y bueno, pues gracias desde luego al licenciado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que nos dan la oportunidad de conocerlos a ustedes, de saber que estos lugares se llegan a base de estudio, a base de conocimiento, y que es un trabajo, pero de verdad, de tiempo completo. Muchas gracias, gracias a Salvador Martínez, el director de comunicación del Tribunal de Justicia, a Fermín, muchas gracias desde luego, a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, a Gabriel Sendejas, a Lino Calderón, al señor Antonio Grecia, Tony Macuso, aquí en la Asociación de Locutores, gracias a Isabel Hernández, y en cabina Milton Partida, muchas gracias. Y los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y el miércoles a las 8 del pasado al futuro. Su servidora Rosalía Buaum. Hasta la próxima. Gracias, licenciada. Un honor.
Gracias. Hasta luego.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.